Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.
¿Quién era Jeff Bezos? Era solo otro más de los fugados de Wall Street, titulado en informática y enamorado de las promesas del comercio electrónico. Pero su visión y su empeño obsesivo hizo que destacara por encima de los demás. Bezos es un emprendedor con fe. En 1994, la mayoría de personas que tenían un trabajo fijo lo habrían mantenido. Él dejó su trabajo bien remunerado como analista de fondos de capital riesgo. Junto con su mujer, atravesó en coche Estados Unidos, de Nueva York a Seattle, y en plena carretera formuló el plan de negocio y decidió fundar Amazon, una librería online. Se inspiró para el nombre en el río Amazonas. De esa forma, sugería el nivel de flujo de mercancías que él imaginaba. La financió en su totalidad con sus ahorros y el de sus padres. Cuando fundó Amazon, la tecnología web era limitada y eso hacía que la gente fuera reticente a comprar online. El público parecía decantarse por productos muy específicos si lo había de comprarlos por la web. Y Bezos optó por el libro. Era un producto que se podía probar online. Montones de libros con la invitación "echa un vistazo" que te ofrecía una vista previa. El librero había sido sustituido por una nueva figura, la reseña de libros que te indicaba con más objetividad cuáles valían la pena. Reseñas y opiniones podían hacer la parte más difícil del trabajo de ventas. La web los vendía y Amazon, junto a un almacén robotizado, preparaba los pedidos con rapidez. Más tarde, cuando el libro electrónico comenzó a hacerse popular, Bezos decidió venderlos por $9.99 por libro. Amazon compró copias de los libros electrónicos por el mismo precio que sus equivalentes impresos, así que la compañía perdía casi $5 por cada libro que vendía. ¿Por qué Bezos aceptó esto? Pues porque estaba convencido de que los editores, tarde o temprano, tendrían que bajar sus precios y cuando eso pasara, quería que Amazon fuera el mercado de referencia para los libros electrónicos. Así fue como el negocio alcanzó la marca de los $1,000 millones y se hizo espacio al éxito del Kindle, el lector de libros electrónicos. Al principio, Amazon se centraba en los libros, pero con la banda ancha empezaron a llegar otros clientes dispuestos a pasear virtualmente por otros productos. Bezos supo entonces que podía ofrecer otras cosas que la gente aún no estaba acostumbrada a comprar online: CDs de música, DVDs. Amazon ya no era una tienda especializada, sino un marketplace. Pasen, señores vendedores, pasen y vendan en la gran plataforma de e-commerce con la base de clientes más grande del mundo. Y Amazon aumentó su oferta a miles de productos sin estocar un solo dólar, sin inventarios, sin mermas, sin caducidades. La diferencia fundamental entre Amazon y otras empresas es su enfoque extremo a largo plazo. Desde el principio, Bezos fue un visionario que sabía que tomaría décadas para que su proyecto se hiciera material. Durante los primeros 15 años de existencia de Amazon, los jefazos del retail, de las tiendas tradicionales, no se cansaban de recordar que las ventas online solo eran un 1, 2, 3, 4, 5, 6% del sector. Cuando se concienciaron del poder de la bestia, ya fue demasiado tarde. Las tiendas crecían un 4%, Amazon un 40%. Igual que vimos cómo la gente que trabajaba en agricultura abandonaba los campos en un solo siglo, en los próximos años vamos a asistir a una caída similar en el comercio. Las tiendas desaparecen y las estamos matando entre todos. ¿Dónde se colocarán los chicos y chicas, millones en todo el mundo, que gracias a colocarse en una tienda podían ganar un sueldo y empezar a crear un hogar? ¿Vagarán como zombies viviendo a costa del Estado? Los proyectos privados y ajenos a Jeff Bezos también son un testimonio de su pensamiento a largo plazo. Actualmente ha financiado la construcción de un reloj subterráneo en Texas que está diseñado para funcionar durante 10.000 años sin apenas mantenimiento. Danny Hills, el inventor del reloj, dice que la manecilla grande solo se moverá una vez al año y la manecilla del siglo lo hará una vez cada 100 años. Y después de cada milenio, un cuco sale del reloj y canta. Si todo sale según lo planeado, esta creación icónica se convertirá en una gran atracción. La idea que yace tras este gran reloj es que las personas se hagan una idea de horizontes de tiempo más amplios para defender el pensamiento a largo plazo. Quiere cambiar nuestra perspectiva del tiempo, de la misma manera que las fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio exterior nos dieron una nueva comprensión del espacio. Desde la infancia, el sueño de Jeff Bezos ha sido volar al espacio exterior. Quizá por ello, el proyecto más conocido de Bezos es el programa espacial Blue Origin, que permitirán a las personas volar al espacio por mucho menos dinero y con menos dificultades que nunca. Poco a poco, esas tecnologías de Blue Origin se desarrollarán entre sí y permitirán más y más vuelos. El objetivo a largo plazo del proyecto es una presencia permanente de humanos en el espacio exterior. Durante el auge de las .com a finales de la década de 1990, Amazon perdió cientos de millones de dólares comprando nuevas empresas que se suponían que estaban a punto de estallar. Amazon sufrió una fuerte caída, pero la compañía aprendió la lección. Se volvió mucho más cuidadosa al adquirir nuevas empresas y desarrolló una cultura del bricolaje, o sea, comenzó a hacer sus propios productos en lugar de adquirirlos de otros. Amazon tiene un enfoque muy audaz. No le da miedo meterse en cosas antes de analizarlas hasta el último detalle. Pero si fracasa o da errores, Bezos prefiere analizarlo todo de nuevo hasta el más mínimo detalle. La mitad de los hogares americanos están suscritos a Amazon Prime. La mitad del total del crecimiento que experimenta las ventas online en Estados Unidos se lo lleva Amazon. Y en el resto del mundo la diferencia no es muy grande. La influencia es tan grande que cuando alguien está en una tienda física, incluso antes de comprar, leen las opiniones de otros consumidores en Amazon. En el podcast de Sapiens hablábamos de cómo el ser humano ha ido cambiando el concepto de Dios y lo ha ido adaptando a otras figuras. ¿Te has fijado en quiénes son los dioses hoy en día? Google es nuestro Dios. Conoce la respuesta a cada pregunta al instante. Mira todo lo que haces cada minuto, de cada día de tu vida. Instagram y Facebook son nuestra puerta de entrada a las comunidades humanas, amigos y familiares. Tienen a la mayoría de consumidores digitales conectados socialmente, siempre contando historias y siempre explicando su vida. Una sexta parte de la población mundial. Amazon nos da todo lo que necesitemos si a cambio le entregamos nuestra más valiosa oración, la de nuestro dinero. El dios Amazon nos lo da todo: comida, moda, libros, tecnología. Es el punto de partida número uno de todas las compras de bienes de consumo en medio mundo, y se está extendiendo al otro muy rápidamente. Si hay algún sitio donde la expresión todo para el cliente cobra toda su dimensión, es Amazon. La plataforma con un enfoque ilimitado en el servicio y la comodidad al cliente. Amazon nació como una pequeña empresa de venta de libros por Internet. Desde el principio, ha tenido como objetivo la orientación al cliente. Lo ha llevado a un nivel que jamás ninguna otra empresa en el mundo había conseguido. Cada vez, la tienda en línea ha añadido nuevas características, nuevas funcionalidades que los usuarios podían considerar irrelevantes, pero que fueron concebidas para beneficio y satisfacción del cliente. Un ejemplo. A pesar de que los editores de libros no querían, Amazon introdujo una funcionalidad que permitía a los lectores dar su opinión y aportar información de forma independiente. Amazon ya publicaba los resúmenes de los libros, ese que se puede leer en la contraportada de los ejemplares físicos, pero también es posible conocer las críticas y las opiniones de los usuarios a partir de esa nueva funcionalidad. A los editores no les gustaba, pero la fuerza de Amazon es ya imbatible. Lo mismo pasó con la decisión de permitir la opción de vender productos usados a las personas. Al principio, también se encontró con una oposición interna, pero terminó siendo justo lo que los clientes querían. Amazon trabaja constantemente para optimizar su sistema de logística y, sobre todo, las entregas. Comprar ahora y recibir incluso en cuestión de horas. Cada año, se mejora la complejidad y eficacia de los centros de distribución de Amazon, algo oculto a la vista de los clientes. Jeff Bezos rápidamente reconoció la gran ventaja que el comercio electrónico tenía sobre los negocios tradicionales. Era muy fácil analizar el comportamiento del cliente, lo cual Amazon hace ahora de forma casi obsesiva. Fíjate cómo cada vez que accedes a su sitio, aparecen recomendaciones de productos basados en tus búsquedas y en tus intereses anteriores. Esa característica ha sido la que ha hecho y ha provocado un aumento en las ventas a medida que los clientes han ido descubriendo productos relevantes que de otra forma jamás hubieran visto. Claramente, Jeff Bezos y Amazon están impulsados por una orientación al cliente, casi compulsiva. Y Amazon no se esconde tras una falsa modestia cuando en su modelo de negocio lo anuncia de la siguiente manera. Nuestro objetivo, dice Amazon, es ser la empresa del planeta Tierra más orientada al cliente. De hecho, en la oficina de la empresa, nada puede ser más aterrador que cuando Jeff Bezos reenvía un correo electrónico de una queja de un cliente a la que solo reacciona con un solitario símbolo de interrogación. Menos es más. Mesura total por doquier. Quizás un eslogan como este no parece muy apropiado para la compañía con más valor del mundo. Amazon ha desbancado a Microsoft del trono mundial con una capitalización en bolsa de casi 700.000 millones de euros. Desde que Amazon empezase como librería online en 1994, ha llovido mucho. La fuerza del consumo americano y el avance de su negocio en la nube, el éxito de productos como el asistente Alexa o la plataforma de entretenimiento Prime, han convertido a su fundador en el líder de líderes mercantiles a nivel planetario. Alexa, por ejemplo, permite al usuario pedir música, buscar en Internet y obtener respuestas a ciertas preguntas. Pero lo cierto es que los clientes de Amazon confían tanto en Amazon que a través de Alexa permiten que Amazon escuche sus propias conversaciones y recoja datos de consumo. Al final, Amazon conseguirá vender con cero clics, simplemente pidiéndolo con la voz. Amazon, como parte del conjunto de nuevos dioses al que nos referíamos al inicio del podcast, afirma que está haciendo del mundo un lugar mejor, porque dice que crea empleos, proporciona productos excelentes y nos ayuda con nuestra vida cotidiana. Pero eso no es cierto del todo. Por cada puesto de trabajo que crea Amazon, se destruyen miles del comercio local en todo el mundo. Amazon dice que todos los comercios y pymes pueden vender a través de su plataforma, pero la propia tienda de Amazon es una trampa para esas pequeñas tiendas. Si un producto de vendedores pequeños comienza a funcionar bien, los algoritmos de Amazon se dan cuenta enseguida, y Amazon comienza a vender ese mismo producto colocando sus propias listas por encima de las del pequeño vendedor. Ante eso, la tienda pequeña no puede hacer absolutamente nada, porque confían completamente en la plataforma de Amazon para que su negocio exista. El pequeño vendedor en Amazon está muy bien atado. Hay un lado oscuro para los empleados de Amazon. Posiblemente no es la gran empresa en la que estarías orgulloso de trabajar, porque los empleados de Amazon tienen que pagar sus tickets de parking ellos mismos, porque no hay meriendas gratis en el trabajo, ni en viaje de negocios. Los empleados que viajan tienen que dormir en habitaciones dobles y los gerentes incluso tienen que pagar sus propios vuelos. En general, la cultura corporativa en Amazon es muy dura y tiene una estructura ferozmente competitiva. El lema viene a decir trabajar mucho, trabajar duro, trabajar de forma inteligente. Los centros de logística de Amazon lo demuestran con bastante claridad. Los empleados, mal pagados, llegan a caminar por sus pasillos hasta 30 kilómetros al día para mover mercancías. Pero a pesar de todo el movimiento de gente, en esos colosales pasillos el silencio es extremo. ¿Sabes por qué? Los empleados pueden ser despedidos solo por hablar entre ellos. Desde su inicio, Amazon ha fomentado el contrato precario a decenas de miles de trabajadores temporales, especialmente en temporada alta como Navidad. Pero tras la campaña, ya se pueden marchar. El enfoque de Amazon es simple. Establece centros logísticos en áreas económicamente débiles, que lógicamente encuentran todas las facilidades para instalarse, ya que muchos creen que mejorarán la situación económica local. Pero Amazon simplemente está explotando la oportunidad de contratar mano de obra barata y despide a los trabajadores más tarde cuando termina la temporada alta. Sabe que esa zona obrera siempre tendrá más trabajadores temporales esperando la próxima vez que la compañía los necesite. La cultura corporativa de Amazon es muy extraña. Nadie hace presentaciones en reuniones internas. En lugar de eso, los empleados tienen que explicar sus ideas en un documento de 6 páginas. A continuación, todos los participantes en la reunión, incluido el propio Bezos, tienen que leerlo en completo silencio. Esa tarea puede durar hasta 30 minutos. Según Bezos, como los empleados se ven obligados a contemplar sus ideas de manera crítica, eso les ayuda a presentar las propuestas de una manera más persuasiva. Otra peculiaridad de Amazon es la regla de las 2 pizzas. Ningún equipo de la empresa debería tener tantos miembros que no se pudiera alimentar con 2 pizzas. Bezos considera que las reuniones de grandes grupos son improductivas. Así que toda la empresa está organizada en unidades autónomas de menos de 10 empleados cada una. Esos grupos compiten entre sí por los recursos. Todos tienen como misión eliminar los obstáculos que impiden que los consumidores sean un poco más felices. Al parecer, se escuchó una vez a Bezos decir: la comunicación es terrible. Él quiere una organización descentralizada, con grupos pequeños que desarrollen ideas innovadoras en lugar de perder el tiempo en tormentas de ideas con demasiados participantes. Jeff Bezos cree que la agilidad es la principal ventaja de los pequeños grupos. Pueden implementar ideas más ágilmente para que se ejecuten también más rápidamente, y eso siempre beneficia al cliente. El beneficio al cliente siempre por encima de todo. La mayor parte de las reuniones de Amazon son muy basadas en datos. Todos los empleados deben ilustrar sus argumentos y tesis con datos sólidos. Aquí no valen las anécdotas de clientes, sino grandes hojas de Excel que contienen indicadores clave de rendimiento relevantes para toda la empresa. Todo se evalúa con números, con datos, con cifras, desde cómo se comportan los clientes en la web hasta la efectividad de las campañas de marketing. En Amazon, la máxima de las reuniones es: los números no mienten. Dice Jeff Bezos que la mayor fortaleza de Amazon es su voluntad de no ser entendido por otros. Hasta cierto punto, esto también se aplica a su modelo de negocio. Muchos extranjeros hablan del hecho de que Amazon sufre pérdidas frecuentes a corto plazo. Pero lo que no tienen en cuenta es que la empresa está pensada a largo plazo. Por eso, no se preocupa por tener pérdidas a corto plazo si con eso logra alcanzar sus objetivos futuros. Durante años, Amazon invirtió mucho dinero en el desarrollo de su infraestructura y muchos inversores perdieron el sueño debido a que la compañía estaba en números rojos. Pero hoy, está claro que esas enormes inversiones hicieron posible que Amazon consolidara su posición como minorista online universal. Eso es prácticamente una licencia para poder incluso imprimir dinero más tarde. Bezos predica que casi todo lo que tiene que hacer para hacer felices a los clientes de manera proactiva es jugar limpio. Aunque de entrada le cueste dinero a la empresa a corto plazo, crea una clientela leal que a largo plazo traerá mucho dinero a la compañía. Desde la fundación de Amazon, Bezos siempre ha alentado a sus empleados a arriesgarse a fracasar, pero a probar nuevas cosas. Eso, a él, le ha ocasionado grandes reveses en muchas ocasiones. Uno de esos fracasos fue Amazon Auctions, en 1999, incapaz de enfrentarse a eBay. Fue descontinuado en unos meses. Pero sin embargo, en muchos casos, asumir riesgos le ha proporcionado éxitos rentables, como la opción de pedido de un solo clic en Amazon. Bezos incluso llegó a instituir el premio Just Do It para los empleados que implementaran algo notable por iniciativa propia, preferiblemente fuera de su propia área de actividad. Y no importa el éxito, el premio también puede otorgarse a los empleados cuyo intento acabe en fracaso, siempre y cuando hayan actuado con determinación y con coraje durante todo el proceso. En línea con su economía, Amazon no otorga premios en efectivo, sino que les da a los ganadores un par de enormes zapatillas Nike usadas. Eso sí, esas zapatillas antes habían pertenecido a jugadores de baloncesto muy famosos. Cuando Bezos convirtió a Amazon en minorista de libros online, comenzó a vender también música, películas, dispositivos electrónicos y juguetes. Luego, ofreció a otros la oportunidad de vender sus propios productos, tanto nuevos como usados. Finalmente, gracias al Kindle, Amazon también se convirtió en una figura central en el mundo de los libros electrónicos. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Amazon ofrece una serie de servicios adicionales como el servicio de computación en la nube Amazon Web Service, que convirtió a Amazon de ser una empresa puramente comercial en una mezcla de una tienda y una compañía tecnológica. Muchas empresas, el gobierno de Estados Unidos, la NASA e incluso la CIA, compran espacio de almacenamiento y potencia computacional a través de la Amazon Web Service. Este servicio es la columna vertebral de muchas empresas emergentes de Internet y proporciona servidores para empresas como Instagram o Netflix. ¿Queréis conocer un ejemplo de cómo Amazon reconoce y satisface continuamente las nuevas necesidades de sus clientes? Y lo que es más importante, incluso antes de que la competencia se dé cuenta de ellos. Bezos se dio cuenta muy pronto de que sus clientes necesitarían un lector electrónico para leer libros electrónicos y que esos libros seguramente se volverían más populares con el tiempo. Amazon se puso a trabajar en ese tema. A principios de 2005, Charlie Trisler, un ex veterano de Apple, entró a una antigua biblioteca de derecho en Palo Alto, California. Un pequeño grupo de empleados de Amazon estaba trabajando en un proyecto secreto e intentaba hacer que se uniera. El espacio incluía montones de libros que iban del suelo al techo y el equipo trabajaba en un cubículo con escritorio. Pero algo rompía el orden de las cosas. En una mesa cercana había un lío de entrañas de computadora, incluido un panel de tinta electrónica y un panel de desarrollo. Trisler había trabajado como gerente de producto del PowerBook de Apple. Fue invitado a aquella biblioteca por un colega de Apple que dirigía el laboratorio de hardware de Amazon. En aquella época, los lectores de libros electrónicos requerían que los conectaras a tu computadora para descargar libros. Amazon buscaba una conexión inalámbrica ubicua y lo hacía para descargar contenido nuevo sobre la marcha, estuvieras donde estuvieras. Crearon el estándar para que cualquier libro en cualquier parte del mundo se descargara en 60 segundos o menos. La primera vez que pusimos eso por escrito, nos dio miedo, dijeron. Jeff Bezos exigía al equipo que encontrara una forma de crear esa conexión inalámbrica, insistiendo en que era lo que los clientes querían. Por fin, modificaron el chip de un módem telefónico y lo añadieron al dispositivo para hacer descargas en lugar de llamadas de voz. Cuando lanzaron la primera generación del Kindle, en 6 horas se agotaron y permanecieron así durante 5 meses. El Kindle ha sido hasta hoy un absoluto éxito de ventas. Jeff Bezos había soñado con un Amazon que fuera una tienda Everything, con entregas el mismo día y con su propia flota de vehículos. Una división Amazon que fuera editorial y compañía de medios. Había soñado con construir un estudio cinematográfico de Amazon y producir teléfonos inteligentes y televisores de Amazon. Y finalmente, incluso expandirse a nuevos países y tal vez incluso ofrecer un servicio de impresión 3D. Poco a poco, todo eso se va haciendo realidad para este líder. El pensamiento único de Jeff Bezos convirtió a Amazon en lo que es hoy. Una compañía en constante evolución que reescribe las reglas del comercio día tras día y que jamás se detiene. El gigante del comercio electrónico Amazon es capaz de triplicar sus miles de millones de beneficios año tras año. De hecho, Jeff Bezos podría convertirse en 2026 en el primer billonario a sus 62 años de edad. Su riqueza ha estado aumentando a un ritmo anual medio del 34% en los últimos 5 años. Y eso que cuando se divorció, entregó acciones de Amazon para su ex esposa por valor de 38.000 millones de dólares. Y es que Bezos cree que nada es imposible. No hay nada que Amazon no pueda hacer, ningún producto que no pueda vender en línea. Él piensa que simplemente queda demasiado para inventar, demasiada espera para ser descubierto en el futuro, y la mayoría de la gente todavía no tiene la menor idea de lo que Internet hará posible. Para él, el viaje acaba de empezar.
Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.
Escuchar Piensa en líder no requiere ningún pago. Tampoco es una producción retribuida. Por eso, si te ha gustado, solo te pedimos que nos dejes una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts. Es la mejor contribución para que este programa sea descubierto por nuevos oyentes. Muchas gracias por tu reseña.